José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Gran premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana a la una, que es muy buena hora.
Muy buena, perfecto.
Se corre esta carrera en Azerbaiyán. Va a salir primero Leclerc, que hizo la pole el viernes. Verstappen en segundo, Checo Pérez tercero, cuarto Carlos Sainz y sexto Alonso. Y hoy en el sprint le ha ganado Checo Pérez a Leclerc, quinto Sainz y sexto Alonso. Hay un par de choque.
Pero choque, pero sobre todo uno más árido que el otro, pero sí, los dos son choques, cuidado.
Los dos son choques, sí. Dialécticos, queremos decir. Uno es entre Verstappen y Russell. Se han dicho cositas,
Sí, se han dicho cositas. Tengo una duda sobre cómo decir la palabrota que le llama un poco entre dientes Verstappen cuando se da la vuelta a Russell. Tengo la duda de cómo traducirla, porque hay dos acepciones.
Una a lo bestia. Tú a lo bestia.
Hay una que es más bestia. Bueno, ahora, bueno, te voy a explicar.
¿Lo ponemos o qué?
Bueno, vamos a ponerlo, venga.
Venga, ponemos el choque entre...
Verstappen hablando con Russell.
Verstappen es el que habla y les está diciendo a Russell.
We all have no grip. You all need to leave a little bit of space. Yeah, but expect the next time the same, you know?
El que está en primer plano es Verstappen, ¿no?
Exactamente. Lo que dicen en esta jugosa pieza, que ha sido un poco cogida de manera espía por parte de la Fórmula 1, porque claro, se baja del coche Verstappen, encuentra que después de un toque que ha tenido en carrera con Russell en la primera vuelta, pues ve que tiene un agujero en el coche. Le pasa a Russell después de ese toque y tiene un agujero en el pontón del coche. Se enfada mucho. Evidentemente eso ha provocado que no pudiera pasar a Leclerc porque tenía un problema de pérdida de velocidad punta con el coche, y dice lo siguiente en ese extracto que acabamos de escuchar. Le llega y le dice, tú tienes que dejar espacio, y el otro le dice, no, es que he perdido el agarre, o sea, no tenía agarre, no tenía grip, le dice con el casco todavía puesto George Russell. Y yo no tenía grip, y le dice, no, yo tampoco tenía grip, ninguno tenemos grip en la primera curva, tienes que dejar espacio. Y entonces Russell masculla algo, que debe ser algo así, como ya hablaremos o algo así, y se va, y le da la espalda. Y entonces Max se enciende todavía más y le dice, la próxima vez te lo haré yo.
Oh.
Esa es buena.
Amenazando.
Y remata, sí, que yo creo que eso no lo oye en directo porque está ya unos metros por delante, con esa acepción que se llama dickhead, que se puede traducir de dos maneras, o carapolla o imbécil. Así que elegir vosotros. Pero bueno en el fondo viene a decir lo mismo.
Las dos cosas son muy ofensivas.
Yo voy a elegir imbécil.
Incluso a Pepe, si le llamas imbécil, te cruje.
Sí.
Pero vamos, le dice la primera, no te dice nada,
Imbécil, sí, no es un insulto que cuidado en la forma en la que
el
lo dice.
El tonito.
Sí,
el tonito
que tú dices, tú eres un imbécil.
Sí, y es que el tonito... Bueno, si queréis lo podemos escuchar, el dickhead final, otra vez, que a la gente le va a gustar. Aprenda inglés en COPE.
A ver, vamos a ello.
No grip,
we all have no grip. You all need to leave a little space. Yeah, but expect the next time the same, you know?
Sí. Dickhead, por debajo, dickhead, ahí lo tienes.
Sí, pero parece, es más un imbécil yéndote, es que ese imbécil, ¿no?
Será imbécil.
Imbécil.
Bueno, sí, no está, bueno, escucha, vamos a dejarlo en imbécil, que más bonito. No,
vamos a otro choque, que este algún día tiene que pasar, porque
sí.
Los dos están en la pelea y los dos están en la superélite, los dos quieren ganar. ¿Qué ha pasado entre Fernando Alonso y Carlos Sainz?
Bueno, en la segunda resalida, le ha atacado Hamilton a Carlos Sainz. Sainz ha conseguido evitar que le pasara a Hamilton, que iba por fuera, ha mantenido la posición, y el que ha aprovechado ha sido muy listo Fernando Alonso para adelantar a Hamilton, y de camino estaba intentando adelantar a Carlos Sainz. Desde el coche de Hamilton se ve más claro. Lo que hace Carlos es olvidarse de la trayectoria normal y cruzar al otro lado de la pista para cerrar a Fernando Alonso, que tiene que levantar. Y que, si no levanta, podría haber habido un toque. Dicho lo cual, lo que hace Carlos Sainz es primera vuelta de una resalida, tiene que ir agresivo, pues yo creo que no es sancionable. Otra cosa es que cuando dos personas se llevan bien y han dicho públicamente que cuando el que con el que luchan es Alonso Sainz, se han ido Alonso, dejan 30 centímetros más, pues Fernando Alonso lanza el mensaje de, sorprendentemente, esto es lo que ha hecho Sainz, y Dazón ha tenido a bien preguntar a los dos, así que tenemos.
Lo Alonso dice, y Carlos Sainz, sobre este incidente.
Dale.
Incluso vamos a ver ahora si podemos hacer quintos, porque la verdad es que Carlos me llevó contra el muro en la curva 2, que ha sido un poco sorprendente, pero bueno, a ver si pueden hacer algo y podemos ganar esa posición.
Ahora no lo tengo en la cabeza, creo que era cuando estaba defendiendo de Hamilton en la resalida, ¿no? Bueno, defendiendo de lo que puedo, haciendo lo que puedo para mantenerme delante de Luis. Obviamente me intenta hacer todo lo ancho que puedo ser, ¿no? En pista. Creo que ha sido una buena batalla y nada, es lo que hay.
Yo creo que le ha sorprendido a Carlos primero.
Sí.
Le ha sorprendido, ¿verdad?
Sí.
Y luego, ¿con quién vas en esta disputa?
No, la verdad es que para mí es un incidente de carrera, pero sí. Te aseguro yo que a Carlos no le
ha gustado.
Además,
no
le gusta porque, evidentemente, no lo ha dicho solo en español. También Carlos Sainz ha hablado con la Sky y ha dicho pues más cosas, o ha hablado por la radio. Tengo el mensaje de radio de Fernando Alonso a su ingeniero después de pasar por la meta. Si no hubiera levantado, hubiéramos chocado los dos contra el muro. Si no levantó el pie, seguro que se aplicaría una sanción. Eso es lo que ha dicho. Y luego, en la Sky británica, habla de que las normas son claras y que tú siempre tienes que dejar espacio cuando tienes... Creo que las reglas son claras. Si estás rueda con rueda, no puedes ir contra el otro coche y arrinconarlo contra el muro hasta que él levanta el pie. No necesitamos nada especial, solo vigilarlo adecuadamente. Para mí no es sancionable, insisto, aunque también es cierto que Carlos es duro. Pero claro, también tiene que intentar defenderse. Es decir, yo creo que los dos tienen su parte de razón. El es lo que hay de Sainz también tiene retranca, ¿eh?
Sí,
que
sí,
parece
sí.
Que Sainz,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí.
Que es un chico así, tan formalito.
Como diciendo, mira, olvídame.
Eso es. Entonces, vale. Bueno, pues estos roces pasan y pasan mucho las carreras y hemos visto dos casos hoy. Uno más educado que el otro, todo se ha dicho, pero hemos visto dos casos claros.
¿Mañana qué ves?
Bueno, después de lo de hoy, en la que carrera en la que el DRS de Alonso funcionaba regular, bueno, ha funcionado dos veces en toda la carrera, y eso son dos décimas por vuelta, y sobre todo es clave para poder atacar a los coches de delante, por eso era tan fundamental para Alonso, y por eso lamenta lo de Sainz, porque hubiera acabado en el top 5. Pues mañana ver una carrera en la que lo normal es que gane Red Bull, ya lo hemos visto hoy, Checo en la carrera corta, y si no tiene problemas que tenía por el toque, lo hubiera logrado Verstappen. Mañana tiene detrás justo a los dos Red Bull y los dos Red Bull pueden pasar a Leclerc, aunque esté en la pole. Pero luego lo demás va a estar muy, muy reñido. Está cuarto Carlos Sainz, está Ferrari yendo mejor, él no se ha encontrado cómodo con el coche en todo el fin de semana. Dice que es un fin de semana para evitar problemas y que por eso también tiene que defenderse, hacer el coche ancho, es decir, él también tiene sus problemas. Y luego está entre los dos españoles como un bocadillo Lewis Hamilton. Para mí tiene más ritmo, hemos visto más ritmo en el Aston Martin que en el Mercedes. Creo que puede superar a Mercedes y con Ferrari va a andar muy justito y van a andar muy disputada la carrera en ese top 4, top 5 entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Y el que esté más vivo de los dos y más arriba de los dos, si pasa algo delante, podría optar a podio. Pero desde luego no es el mejor fin de semana ni de uno ni de otro porque ambos coches no están yendo a su mejor nivel. A mí también me parece... que Aston Martin, hasta que llegue la evolución que tienen prevista en Imola, mientras los demás siguen trayendo cosas, ellos van a sufrir un poquito. Aparte del fallo del DRS, que el fallo del DRS es mal diseño, no funciona a alta velocidad y no puede ser. Pero bueno, que va a haber cosas, que va a haber...
Bueno,
va a ser una carrera, una parada.
Súper emocionante,
Y va a ser emocionante porque ya has visto lo cerquita que están los muros en...
Están muy cerquita, sí, en este circuito urbano. Y se ve que Leclerc, que conduce muy bien por Mónaco, tiene experiencia de ese tipo de circuito. Vamos a ver qué pasa mañana. Lo contamos aquí a partir de la una. Te dejo descansar, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. De Azerbaiyán a Jerez. Ahí está el Gran Premio de España de motos. Y nos lo tiene que contar Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hace ya muchos años que no sales a estas horas por Jerez, ¿no?
Estoy en Arcos de la Frontera, de hecho.
En Arcos, ¿no? Pero sí. que tú ya no sales en ningún Gran Premio y sales por la noche, ¿no?
No, en ninguno. En Austin a veces suelo salir por la noche, tiene una calle muy famosa, la calle 6, que es muy divertida, pero aquí es que el follón es tremendo. De hecho, el jueves intenté ir a cenar al centro de Jerez, que es un día normal, ¿no? Digamos que todavía no era ni siquiera fin de semana. Y había montado ahí en el centro una historia que se llama el garaje MM93 del gran ausente de Marc Márquez, que están las seis motos con las que ha ganado los seis títulos de MotoGP,
sí,
allí en pleno centro, y había una barbaridad de gente, una barbaridad de motos, y te das cuenta que este fin de semana, yo creo que también coincide un poco, ¿no? Aquí el mogollón, tenemos la Feria de Sevilla aquí al lado, el día uno que es festivo, dos que también es festivo en Madrid, fin de semana, buen tiempo, bueno, igual demasiado buen tiempo, y estaban hoy las gradas bastante repletas de gente, más de lo que recordaba yo un sábado. Yo creo que también el aliciente este de tener la prueba del sprint hace que la gente adelante, digamos, su visita al Gran Premio, y se espera que mañana el circuito de Jerez esté completamente lleno, así que, bueno, va a ser un
Borja,
un bonito.
Alguien con pasta te preguntara, oiga usted, Borja, ¿a qué Gran Premio me recomienda usted ir? ¿A cuál le dirías?
¿Con mucha pasta? ¿Con cuánta pasta?
Mucha pasta. Retirado, jubilado prácticamente.
¿Eh? A mí el que más me gusta, pero por entorno, por ambiente y por el sitio como es Phillip Island en Australia.
Phillip Island.
Pero este es un gran premio.
¿Tu top 3 cuál es?
Mira,
¿Australia?
Australia, Mugello, Jerez.
Australia, Mugello, Jerez. Metes todo ahí, ¿no? Metes ambiente, carrera,
claro,
lo metes todo, ¿no?
Comida, escucha, comida.
También. Comida también, por supuesto.
Comida, de hecho, igual le doy la vuelta y aquí pongo el
caray, ahí somos imbatibles.
Y gente maja.
Claro,
gente,
claro.
Pero en Australia, ¿qué pasa? ¿Qué tienes ahí?
Australia es que es una isla. Isla está unida con un puente, ¿eh? Es una isla que está a 2 horas de Melbourne, ¿eh? Y entonces el entorno es espectacular, todo el circuito es precioso, el ambiente, es un sitio mágico en ese sentido, es un circuito muy de motos y por eso me gusta. A lo mejor también me gusta mucho porque viajo y lo veo de una manera diferente y a lo mejor el que va no le parece tanto, pero además las carreras ahí son siempre preciosas y yo creo que es el a mí es el que más me gusta.
¿Cuántos pasaportes has rellenado?
Bastante, mira, digo, 2003 fue el primer año. El primer año de las motos fue 2003 y ya desde entonces pues vas contando, quitando el año de la pandemia y el posterior que
en
no...
En un año, ¿en cuántos años te haces todas las hojas del pasaporte?
No lo sé, porque no creo que haya rellenado un pasaporte, porque ten en cuenta que ahora los pasaportes ya no es
sí,
como...
Sí, que caduca,
es un poco en la época de iba a decir de Willy Fogg, que en realidad es Phileas Fogg, ya no te ponen el sellido.
Sí, claro, tienes razón que aquí en Europa quitas un montón de
Europa se quitas un montón
bueno, he dicho así, preguntas todas estas tonterías, que, oye, es el fin de semana de Pedrosa, ¿no?
Es el fin de semana de Pedrosa, sí. No te voy a decir que me parece una sorpresa absoluta, porque es verdad que Dani aquí es rapidísimo, ha entrenado mucho en este circuito, tiene un talento extraordinario y ha conseguido acoplarse muy bien a la moto, pero sí que hay que tener en cuenta que un tipo que lleva retirado varios años, que la última vez que hizo un gran premio fue en 2021, que llegué aquí y el primer día terminé el primer entrenamiento primero, tercero al final del primer día, sexto en la carrera de hoy, después del entrenamiento también que ha hecho esta mañana, sí, es tremendo. Yo, aparte se nota mucho porque hay las viejas glorias, aquí está también Valentino Rossi, y esas viejas glorias son viejas glorias jóvenes, todos son más jóvenes que yo. Pero esta generación, Stoner, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, tienen un punto especial. Y ver aquí a uno como Pedrosa todavía compitiendo es una cosa fantástica. Y verle compitiendo al nivel que se le ha visto es tremendo. Y hay mucho pedrosista, es un piloto
No tiene ningún mundial, ¿no, Dani?
No, bueno, es increíble. MotoGP, ¿eh?
De MotoGP, digo MotoGP, sí.
Pero es un piloto, ten en cuenta que es el Tras, ¿no? El anuncio del Colacao, el niño que llegaba, fue un poco el que rompió el cambio a la modernidad del motociclismo español. Yo creo que casi vino de su mano. Ahí Seti Gibernau apretando a Rossi lo intentó, pero fue él el que impactó y el que abrió este camino, ¿no? Que ha abierto un poquito a los Lorenzo, que vino un poquito después, y luego sobre todo a Marc Márquez. Y yo creo que la gente le tiene un cariño especial a Pedrosa, y se ve y se nota cómo ha disfrutado la gente toda la carrera de hoy y cómo esperan poder disfrutar en la carrera de mañana. Y no es fácil, ¿eh? Que esta gente va muy rápido, que son gente muy joven, él tiene ya una edad, pero yo creo que él también se le ve en la cara que disfruta. Este Dani, esto la gente no lo sabe muy bien porque todo se ve desde fuera, este Dani no tiene nada que ver con el Dani que cuando yo empecé
ya lo sé. Escucha, mañana a las 3 es la carrera de MotoGP. ¿Quién gana la carrera? Dime unos cuantos que pueden ganar la carrera.
Bueno, hombre, a ver, los que han estado ahí delante, los KTM van a estar. Yo creo que Bagnaia para mí es el favorito para mañana por cómo ha hecho la carrera de hoy. Y yo espero que en circunstancias diferentes, sin tanto estrés, puede hacer una gran carrera Aleix Espargaró, que hoy al final ha fallado y se ha caído, pero yo creo que puede hacer también mañana una gran carrera, pero creo que probablemente Bañaya sea el favorito. Lo digo así y luego las dos últimas veces ha caído, o sea, que esto es lo que tiene el motociclismo, que lo que dices te lo quitan en tres vueltas.
Mañana nos escuchamos. Un abrazo, Borja. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Desde Jerez, el que más sabe de motos. Borja González, aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa directa del tabaco. Tabaquismo como enfermedad, ¿de acuerdo?
Sí, absolutamente. Te avala vuestra opinión con datos científicos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido ya que el tabaquismo es eso, es una enfermedad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Goal Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goal Play, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Atención, que a esta hora hay deporte en Madrid. Se está jugando al tenis en el torneo de tenis de Madrid, el Mutua. Ahí está Abel Madrigal. Hola, Abel.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién está jugando?
Pues está jugando una española, Rebeca Masarova, contra María Sakkari. La verdad es que no tenemos buenas sensaciones en este último set, estaban 1-1 en set, y en este tercero perdemos 1-4 contra María Sakkari. Es lo normal, es la novena del mundo, Rebeca Masarova es la 74, de hecho nunca había ganado dos partidos en un Master 1000, es la primera vez que lo hace aquí en Madrid. Estaba jugando muy bien, ha tenido una cantidad importante de opciones de break, no las ha conseguido, y ahora mismo el partido no tiene buenas sensaciones porque parece que Rebeca Masarova se ha desconectado en este...
¿Cuánta gente hay, Abel, a esta hora de la noche? Casi la una. Ahí
cuéntalo, cuéntalo. A ver.
Pues lo estoy contando. Uno, dos, tres...
No, hay más, hay más.
Unos dos mil personas. Sí,
sí. No está mal. ¿Está tapado ahora mismo el techo o está abierto?
Está abierto. Lleva abierto desde por la mañana, que es cuando se cerró, y ahora mismo está abierto.
¿Y hace buena temperatura?
Ahora mismo sí, la verdad es que...
O sea, estás ahí mejor que quieres, ¿no?
Vamos, aquí se está de maravilla, con deporte en directo a estas horas, de maravilla.
Entra por arriba.
Pedro, no, si lo sabe, pues lo sabe, pero yo lo he mirado. ¿Eh? ¿Tú sabes dónde nació Rebeca Masarova? ¿Dónde te suena que...? O sea, Rebeca Masarova.
No lo va a aceptar.
¿Es nacida en España o no?
No, por eso te digo
no.
Que... Es...
No, digo que, el Davidovich este nació en Málaga, ¿no?
Sí, es nacido de padres rusos, pero nacido en Málaga.
Pues Masarova...
Su padre es eslovaco.
¿Sí? Pero no nació en Eslovaquia.
Pero no nació en Eslovaquia, ¿vale? Pues si te ayuda.
¿Ah, sí?
O sea, y su madre, española. Eso es.
Pues ha nacido en Praga.
No. Uf, bueno. Yo lo he mirado, ¿eh? Bueno, hombre, claro, dices...
Normal.
Pero, está en el centro de Europa. Ha nacido en Basilea, en Suiza.
Bueno. De Basilea a Praga tiene que haber 300 kilómetros, más o menos.
¿Cuánto?
300
kilómetros. Sí, no hay mucho. Bueno, ha estado en la primera parte del día, de la jornada... Carlos Ganga, hola Carlos.
Hola, Carlos.
La gran noticia es que ha ganado Paula Badosa, sí. Que tenía un partido difícil, ¿eh?
Sí, contra las 6 del mundo, Coco Gauff, y ha dado Badosa un auténtico espectáculo, porque ha ganado 6-3, 6-0 en poco más de una hora y 10 minutos. Ha estado un nivel impresionante Badosa, recordando a su mejor nivel, muy valiente, muy agresiva con la derecha, sacando bien. Ella dice que tiene mucha confianza en sí misma, que los cambios que ha hecho últimamente en su entorno le están viniendo bien, por ejemplo, el cambio de entrenador, que se siente al nivel de las mejores para volver a ganar títulos importantes, y eso es lo más importante en Badosa, porque ella siempre dice que su cabeza es lo más peligroso en su carrera. Así que muy contentos por Paula Badosa, que espera rival en octavos de precisamente del Sakari Masarova, así que esperanzas en este cuadro femenino para Badosa.
Bernabé Zapata.
Bernabé Zapata también, ha ganado a Daniel Evans, también muy fácil, 2-0, se mete en 16avos, y ojito con este chico que lo hace muy bien, ¿eh? Aparte de ser majísimo, sí, me acuerdo, y no veas cómo celebra las victorias, ¿eh?
Es que
se
jugado...
quita la camiseta.
Sí, sí.
O sea,
ha jugado muchos preliminares en los torneos grandes y en los últimos ha avanzado mucho, recuerdo Wimbledon y Roland Garros, y está ahora viviendo del tenis, que ha habido un momento en el que nos contó aquí una noche que dormía en los aeropuertos de cuando iba
un
de
fenómeno,
torneo.
Un fenómeno.
Y para mañana Carlitos Alcaraz.
Mañana
¿no?
juega Carlitos Alcaraz contra Dimitrov, que es un gran partido, no antes de las 8 de la tarde, dependiendo de cómo vaya la jornada, pero es que después juega también Davidovich, si no me equivoco es contra Holger Rune, que es uno de los mejores jugadores del circuito ahora mismo, y es otro partidazo. Así que mañana en la Caja Mágica va a haber un ambientazo tremendo.
Y gente despreciando una entrada para mañana.
Sí,
visto,
sí,
he visto
sí,
gente
sí.
ahí por la calle que le regalaban entradas para mañana.
Ir al Mutua es la leche.
Es un espectáculo, es un espectáculo. Muy bien, a ver, ¿cómo lo dejamos? ¿Cómo está ahora mismo el Sakari Masarova?
Pues va, sigue 1-4 para Sakari y 15-15 con saque para la griega.
Muy bien, te escucho en el boletín informativo a ver si ha terminado el partido. Si ha terminado el partido, mala noticia. Si está en juego, es que Masarova remonta. Que pase buena noche, un abrazo, hasta luego.
Igualmente, Corra.
Gracias, Ganga, hasta
Adiós.
Luego. Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo Parra o qué va a ver esta noche más bien. Hola, Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ahora estoy viendo la pantalla en blanco del ordenador.
¿A qué hora es el primer partido? Creo que a las 2:30 juega Denver, ¿no?
A las 2:30.
2:30, Denver.
Nuggets contra los Suns, es el primer partido de la segunda ronda, hoy solo
partido,
se juega eso.
Buen partido,
Gran partido, sí.
Bueno, se juega eso de madrugada porque mañana por la tarde se va a decidir, por ejemplo, el Sacramento Golden State, ¿no?
Sí, y empieza la serie de los Knicks también, a las 7 de la tarde. O sea, mañana hay doble sesión a las 7, y además es muy buena hora para España. A las 7 de la tarde el Knicks y Miami Heat, y a las 9:30 el séptimo del Kings contra los Warriors. Los Kings que ganaron ayer contra pronóstico en San Francisco y han forzado el séptimo partido. Es el único español que nos queda ya en los playoffs. Jordi Fernández, el entrenador asistente de los Kings, porque ayer cayeron los Grizzlies de Santi Aldama y el otro día cayeron los Cavs de Ricky Rubio. Así que es la bandera española la llevan los Kings.
¿Cómo están tus Lakers, no?
Pues sí, está muy bien. Segundo equipo que se clasifica del play-in para segunda ronda, después de la machada de los Heat, vaya debacle de los Bucks, a la calle en primera ronda, el mejor equipo de la temporada regular, ganando por 12 a 6 minutos de final en el quinto partido, ganando de 16 al inicio de... No, en el cuarto partido, y ganando de 16 al inicio del cuarto en el quinto partido. Se quejan de una falta de Butler en el alley-oop que forzó la prórroga. Yo diría que habría que mirar el 10 de 23 en tiros libres que hizo Anteto, un 43%, que es infame para una estrella de su categoría. Los Lakers ayer ganaron por 40 a los Grizzlies, y el 40 es el número de la semana, porque dijo Dillon Brooks en relación a LeBron que él solo respetaba a los que le metían 40. Pues bien, los Lakers le ganaron anoche por 40, y eso supone la 40ª serie de playoff superada por LeBron. La ignorancia es muy atrevida. LeBron ha jugado 51 series de playoff y ha ganado 40. Brooks ha jugado 4 y ha ganado una.
¿Por qué el 40 es el número?
Por eso, porque dijo Brooks que él solo respetaba al que le metiera 40. En relación a que, como diciendo que LeBron era un mindundi, ¿sabes?
Sí.
Entonces, yo solo respeto a alguien que me meta 40, ¿vale? Pues muy bien, monstruo. Ayer has palmado por 40, te has cascado una primera ronda de playoff infame, seguramente te echen de los Grizzlies por paquete, y te estás intentando comparar a un tío que, si no es el más grande de la historia, que para mí lo es, está ahí con Jules, ni con Kareem Abdul-Jabbar, o sea, es que, y tú no has empatado con nadie. No sé, hay que ser un poquito más humilde en esta pues vida, sí. Sobre todo cuando no has conseguido nada. Que seas un crecido como Draymond Green después de ganar 4 anillos, pues no está bonito, pero se entiende. Pero tú que no has empatado con nadie, tápate un poquito, monstruo, respétate.
¿Quién pasa, Golden State o Sacramento?
Pues yo creo que van a pasar los Warriors. Yo dije de primera que van a pasar los Warriors y los Lakers lo he acertado. Y creo que a pesar de la derrota de ayer, y a pesar también de que en términos generales los Kings se están pareciendo bastante mejor equipo que los Warriors, a mí me da que el factor campeón tiene que pesar. Creo que debe de pesar. Y los Kings es en la primera en la que se ven. De hecho, lo cual ha sido la mejor serie de primera ronda de largo, o sea, de calle. Ha sido una serie espectacular. Y ganen los Kings o ganen los Warriors, bien ganado está y bien merecido está.
Un abrazo, cierto, Parra.
Una última cosa. Embiid casi seguro se pierde el partido del lunes contra...
¿Quién, perdona?
Embiid. Casi seguro se pierde el primer partido contra los Celtics. Lo ha dicho el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, que es, no es que sea duda, es que es casi improbable que juegue.
Baja importantísima.
Importantísima. Es el crack de Filadelfia.
Un abrazo, Parra. Hasta mañana.
Abrazo, chao.
Nos vamos. Han pasado aquí la tarde dos futuros compañeros desde las 3 de la tarde, la tarde y la noche. ¿Habéis venido a las 3 de la tarde, no?
Así
¿Qué
es.
Tal? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis?
Pablo.
¿Pablo?
Yo, Mario Aguilar.
Habla al micrófono, por favor.
Yo, Mario Aguilar.
Y Pablo, que han estado aquí desde las 3, os habéis tirado 10 horas aquí.
Desde las 3 hasta la 1.
¿Y qué titular os deja el día tan largo que...?
Pues que es que lo estaba hablando con Mario, que ha sido como si hubiésemos estado aquí 3 horas. Sí. Y es que estaríamos otras 8, de verdad.
Se ha pasado volando.
¿Sí, en serio? Sí, sí. Oye, bueno, no te creas que te para mí. Díselo a Pedro, mira a Pedro cómo se ríe. O sea, que para vosotros ha sido un suspiro, ¿no?
De verdad que sí, y muchas gracias a ti por invitarme. No, hombre,
exacto. ¿Dónde estudiáis, Pablo?
En la Universidad Complutense, en Madrid.
Ah, en la Complutense. De ahí salimos nosotros, ¿no, Pedro? De la Complutense.
Yo sí.
Yo también, de la Complutense.
Estamos en un programa, El Graderío.
Sí, allí.
Al cual os pasaréis, si queréis, un día.
Pues sí, y ahí nos parecerá eso, un suspiro, como a vosotros. Muy bien, pasadlo bien y gracias por estar aquí con nosotros.
Igualmente.
Hasta luego. Igualmente. Un suspiro, se lo voy a decir yo a Paco, ¿eh?
Ya te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, ha sido...
Bueno, le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes... ¡Buena noche!
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.